XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
El cinturón de Kuiper es una región en forma de disco que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno y está compuesta de cuerpos que orbitan al Sol a una distancia entre 30 y 50 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Ocasionalmente, la órbita de un objeto del cinturón de Kuiper puede ser perturbada por la interacción de los planetas gigantes al cruzar el objeto la órbita de Neptuno. Estos pueden tener un encuentro cercano con Neptuno y enviarlos fuera del sistema solar o en órbitas dentro del sistema solar interior. Cualquier cuerpo que se encuentre en el cinturón pertenece al grupo de los llamados objetos transneptunianos. Más de 1000 objetos han sido observados hasta el momento, con tamaños entre 100 y 1000 kilómetros de diámetro. La clasificación exacta de todos estos objetos no es clara, dado que las observaciones ofrecen muy pocos datos sobre su composición o superficies. Incluso, las estimaciones sobre sus tamaños son dudosas, dado que en muchos casos se basan, tan solo, en datos indirectos sobre su reflectividad comparada con las de otros cuerpos semejantes, como Plutón. Durante mucho tiempo, los astrónomos han considerado a Plutón como un objeto mayor de este grupo. El 13 de noviembre del 2003 se anunció el descubrimiento de un cuerpo de grandes dimensiones. Sedna, como se llamó, destronó a Quasar del puesto de segundo objeto transneptuniano más grande. Su pertenencia al cinturón de Kuiper está cuestionada por algunos astrónomos, que lo consideran un cuerpo demasiado lejano, representante quizás del límite inferior de la nube de Oort, de donde provienen los cometas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este programa número 665 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 12 de julio del año 2016. En esta ocasión hablaremos acerca de la frontera del sistema solar, la parte más externa, los bordes del sistema solar, qué hay en esas partes lejanas de nuestra vecindad galáctica, digámoslo así, la frontera del sistema solar. Este es un programa grabado, no estamos en los estudios de Radio DEM, seguimos en receso académico, nos han pedido tener un poco más de programa grabado. Así es de que le presentamos este programa casi en vivo de Obsesión por el Cielo sobre la frontera del sistema solar. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin acentos ni espacios, obsesionporelcielo@gmail.com, y también por nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo. También tenemos una página de internet de verdad, se llama obsesionporelcielo.net. Ahí nos pueden encontrar y van a encontrar pues ligas a los programas recientes, una lista de todos los temas que ya hemos cubierto. Estamos tratando de organizarla para que ustedes puedan accesar simplemente con un clic todos los programas que ya hemos grabado, que son ya bastantes, más de 200 programas. Ahí también pueden encontrar las ligas a los audios, un paseo por el cielo, un audio para cada estación del año, que los guiará a través de las constelaciones de esa estación en particular, la mitología, los objetos interesantes, etcétera, de cada constelación. Pero pues bueno, el tema de esta semana es la frontera del sistema solar. Sean todos bienvenidos y comenzamos con nuestras secciones informativas de costumbre.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco.
Lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
¡Comencemos!
La semana pasada cerramos la edición de las noticias astronómicas justo cuando la nave Juno de la NASA estaba por entrar en órbita alrededor de Júpiter. La maniobra se completó exitosamente ese mismo día. La misión estudiará los intensos campos magnéticos del planeta, su atmósfera y su interior, acercándose a solo 4.200 kilómetros de la superficie de las nubes, convirtiéndose en la misión que ha estudiado Júpiter desde la órbita más cercana, en la que se colocará a partir de octubre 19. Hace unas semanas, como reportamos oportunamente, el Observatorio de Rayos X y Tomy de la Agencia Espacial Japonesa JAXA se perdió después de un desperfecto en sus sistemas de estabilización. Recién iniciando la misión, se encontraba calibrando un calorímetro capaz de registrar la energía de los fotones recibidos con una precisión sin precedente. Afortunadamente se logró completar una exposición de 2.7 días en total del cúmulo de galaxias de Perseo, y los primeros resultados acaban de publicarse en Nature con información sobre las velocidades y turbulencia del gas al reaccionar a las ondas de presión producidas por la galaxia central del cúmulo. Los autores aún están revisando otros datos obtenidos con Hitomi y publicarán en su momento. Kevin Wagner de la Universidad de Arizona y su grupo han obtenido imágenes directas del planeta HD 1313-99AB, un gigante de gas que orbita una de las estrellas de un sistema triple, es decir, se trata de un planeta aparentemente con tres soles. La trayectoria no ha sido determinada con precisión aún, pero se le estima una órbita de entre 400 y 700 años, que tal vez no sea estable y que es la más alejada de todos los planetas conocidos en sistemas triples. También se le ha estimado su masa, en cosa de unos 4 Júpiteres.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí, en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 12 al 19 de julio del año 2016? Recordando que estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a hora universal y después cualquier otro uso horario. Pues hoy martes 12, la luna está a 55% iluminada, un poquito más de cuarto creciente, porque la fase está creciendo. Se oculta como a la 1:30 de la mañana, la tenemos presente la primera mitad de la noche. El cuarto creciente fue ayer lunes en la tarde. El sábado 16, a eso del mediodía, Mercurio va a estar muy cerca de Venus, casi en conjunción con Venus, va a estar 0.6 grados al norte de Venus. Esto es equivalente más o menos a un diámetro lunar, pero esto está demasiado cerca del Sol, están a 11 grados al este del Sol, entonces no se va a poder observar, excepto de día, sabiendo dónde está y tomando precauciones para no observar el Sol en el proceso. Entonces, conjunción de Mercurio y Venus. No observable, pero conjunción. Martes 19, la luna está llena y está toda la noche sobre el horizonte. La luna está llena a las 5:57 de la tarde. Entonces, esta semana estamos pasando de cuarto creciente a luna llena. Los planetas esta semana, el sol se oculta como a las 8:35 de la tarde. Esto es para Monterrey. Y a las 10 de la noche está completamente oscuro. Júpiter es la estrella que se ve brillante, alta en el cielo, hacia el oeste al atardecer, y se oculta a las 11:35 de la noche. Muy brillante, todavía podemos apuntar el telescopio, ver las cuatro lunas galileanas moviéndose, y la mancha roja, si es que tenemos la oportunidad de ver, y también las bandas oscuras y las zonas blancas. Vean a Júpiter, y ese es el planeta donde acaba de llegar la nave espacial Juno. Entonces ya no está solito Júpiter, ya hay presencia humana orbitando Júpiter otra vez. Así es de que cuando vean a Júpiter, sepan eso, que hay una nave espacial orbitándolo. Hay muchas naves orbitando a Marte, que es el planeta que se puede ver también. Marte y Saturno están en la constelación de Escorpión, Marte más hacia Libra, y es de color anaranjado, muy brillante. Lo pueden comparar con Antares, que es la estrella más brillante del corazón del escorpión, de color anaranjada. Saturno a su vez es más amarillento, está más en la constelación arriba de escorpión, tirándole a Ofiuco más o menos. Cuando oscurece a las 10:35 de la noche es cuando Saturno está en la parte más alta del cielo, que no es mucho, unos 40 grados sobre el horizonte desde aquí, desde Monterrey, porque Escorpión es una constelación pues que se ve hacia el sur. Marte se oculta a las 2:50 de la mañana y Saturno a las 4 de la mañana. Entonces, estos dos planetas se pueden ver, digamos, durante la segunda parte de la noche, mientras que Júpiter está la primera parte de la noche. Como decía, Mercurio y Venus están muy cerca del Sol, no se pueden ver. Y empieza a amanecer a las 5:35 de la mañana y para las 7 de la mañana ya salió el sol aquí en Monterrey. Eventos astronómicos, charlas astronómicas, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa aquí en Monterrey tiene su junta en el Observatorio del Planetario Alfa. Su junta regular es el sábado 16 a las 5:30 de la tarde. Siempre tienen un tema muy interesante, no estoy muy seguro que va a ser esta semana. Está el semanario astronómico también de Luis Manzanero, que ya voy a empezar otra vez a publicar. Se me había pasado, estaba de vacaciones y no tuve oportunidad de actualizar Facebook. Ahora ya la voy a poder hacer. Pues bien, esto es todo lo que hay. No hay mucho. La luna está pasando, como decía, en resumen, de cuarto creciente a luna llena esta semana. Hay una conjunción de Mercurio y Venus que no se puede ver porque están cerca del Sol. Júpiter se ve como estrella muy brillante en la constelación de Leo en la tarde, se oculta un poco antes de la medianoche. Marte y Saturno están en Escorpión, más o menos, no tan alto en el horizonte, pero se pueden ver la segunda parte de la noche. Esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de esta semana, aquí en Obsesión por el Cielo, la frontera del sistema solar.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La nube de Oort es un hipotético conjunto de pequeños cuerpos astronómicos, sobre todo asteroides y cometas, situados más allá de Plutón en el extremo del sistema solar. En 1950, el astrónomo holandés Jan Oort, basado en cuidadosos estudios orbitales y análisis estadísticos de las trayectorias de los cometas, formuló una hipótesis, hoy comúnmente aceptada, según la cual los núcleos de los cometas de largo periodo proceden de una nube esférica que rodea el sistema solar más allá de la órbita de Plutón, desde unas 30.000 unidades astronómicas hasta unos 3 años luz. Estos objetos se habrían formado en las primeras fases de acreción del sistema solar en las proximidades del Sol, pero habrían sido expelidos hacia sus confines por el efecto de las fuerzas de la gravedad. Los que no escaparon totalmente a estas habían formado la nube de Oort. Algunos de los objetos de esta nube, a causa de la interacción con alguna estrella próxima, serían impulsados de cuando en cuando en dirección al Sol, hacia el cual se desplazarían en un viaje de cientos de miles de años hasta que comenzase a alterar su órbita por el efecto de la gravedad de los grandes planetas Júpiter y Saturno, de manera que algunos se transformarán en cometas de largo periodo, aunque otros, después de su paso por el sistema solar cercano, pueden perderse para siempre en el espacio exterior. Se estima, sin que se tengan datos que corroboren esta hipótesis, que existen en la nube de Oort más de 1 billón de objetos de diámetro pequeño, cuya masa total puede ser equivalente a la del planeta Júpiter. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el programa de esta semana, Los Límites del Sistema Solar. Un servidor, Pedro Valdés, no estamos en los estudios de Radio UDEM, este es otro programa grabado, todavía tenemos que grabar unos cuantos programas, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, ahí estás Edgar, ¿verdad?
Aquí estamos, Pedro, en un programa más, contento de estar otra vez haciendo un programa más de Obsesión por el Cielo, después de unas... esperamos merecidas vacaciones.
Sí, debería decir que el programa es casi en vivo porque lo estamos grabando un día antes.
Exactamente, la cuestión es que nuestros amigos y compañeros de la estación de Radio UDEM también necesitan vacaciones. Entonces nos pidieron de favor que hiciéramos unos cuantos programas grabados para poderlos programar automáticamente.
Perfecto, sí. El programa, como decía, es Límites del Sistema Solar, pero esta ocasión tenemos también los premios del mes de Movimiento Retrógrado y el Premio Constelación. Estamos un programa tarde porque el programa de la semana pasada ya lo habíamos grabado hace un mes, pero ahora sí tenemos los premios de Constelación y Movimiento Retrógrado para el mes de junio. ¿Y a quién le das el premio Constelación, Edgar?
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
El premio Constelación, Pedro, para el mes de junio se lo damos a la misión LISA Pathfinder de la Agencia Espacial Europea, porque aunque es una misión de prueba para probar las tecnologías que se van a emplear para tratar de detectar ondas gravitacionales con mucha precisión desde el espacio, es tecnología completamente nueva y las pruebas fueron exitosas. Básicamente lo que están haciendo es mantener dos bloques metálicos completamente inmóviles en relación el uno con el otro para poder detectar las diferencias en el espacio entre los dos bloques debidas al paso de las ondas gravitacionales, y esto requiere una precisión que nunca antes se había logrado. Por eso le damos el premio Constelación a esta misión. Y esperamos la misión completa, que va a obtener las masas localizadas en dos distintos lugares en el espacio. Y pues va a ser una cosa increíble ahora sí para la detección de ondas gravitacionales. Y además esta tecnología, pues yo espero que a largo plazo encuentre muchas aplicaciones en otras áreas, no necesariamente en la astronomía, también en otras ciencias.
Perfecto. Bueno, pues ese fue el premio por Constelación y el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia o menos relevante noticia.
Illogical. Don't make me destroy you.
Ese se lo voy a dar yo, aunque técnicamente ya estoy viendo, estoy medio equivocado, lo escogí para julio. Pero bueno, como sea, se los doy. Fueron nada más unos cuantos días en julio. Se los voy a dar a dos reporteros de la televisión peruana, RPP Televisión, que estaban comentando sobre la nave espacial Juno que acaba de llegar a Júpiter. Y andaban comentando que después de un largo viaje de 5 años, los tripulantes de la nave espacial habían llegado. Y estuvieron así hablando como por 5 minutos acerca de los tripulantes y que qué gran sacrificio habían hecho de dejar a sus familias en un viaje hasta Júpiter, hasta que alguien les mandó un mensajito a su celular diciéndoles que, pues no, la nave no era tripulada. Entonces, pues bueno, pues ahí, por no haber estudiado bien los detalles de la nave espacial Juno, pues se los doy a estos dos reporteros, Mariela Patriao y Armando Canchaña, de RPP Televisión de Perú.
Sí, no sé. recuerdo esa noticia. Ahorita me estaba ahogando y tuve que quitar el micrófono, nada más de acordarme.
Sí.
Increíble, ¿eh? Pero déjame decirte que hace unos años, justo cuando empezábamos con el curso de astronomía en la UDEM, alguien me preguntó cuándo ibas tú a ir a Saturno.
Ajá, algo así.
Entonces, no sé si es epidemia o es contagioso, pero pues no es este el caso, ¿no?
Bueno, pues mañana o el día siguiente voy a poner una liga en Obsesión por el Cielo, en la página de Facebook, a este pequeño video de estos dos reporteros, como para que ustedes lo puedan ver. Aunque me imagino que si escuchan el programa ya supieron de alguna otra fuente de esto.
Sí, y me pregunto si afuera en cabina, en la estación, había gente arrastrándose en el piso de la risa, o también cayeron, o no sabían si era cierto o era broma, quién sabe, pero qué cosas.
Sí, a lo mejor se los doy también para julio, no nada más para junio, el premio de Movimiento Retrógrado.
Ok.
Pero bueno, ok, entonces el tema de esta semana, los límites del sistema solar. La idea de este programa es hablar acerca de qué tan grande es nuestro sistema solar, hasta dónde se extiende, cuáles son las fronteras del sistema solar y pues cómo podemos llegar, qué hay en esos lugares, etcétera. Entonces, casi, esa era la idea del programa.
Casi nada, pero lo que hay está muy interesante.
Uh-huh. Entonces, junto un poco de información que hemos tenido ya en otros programas, pero pues bueno, lo vamos a juntar aquí como un tema en general. Entonces, bueno, el sistema solar es el Sol y los planetas principalmente y todos los objetos pequeños que habitan en él, incluyendo asteroides y cometas, digámoslo así. Pero esa es la materia del sistema solar. ¿Qué tan lejos está el último planeta? Pues el último planeta es Neptuno, que está a 30 unidades astronómicas del Sol, que son 30 veces la distancia de la Tierra al Sol. Entonces 30 veces más lejos está Neptuno y oficialmente ese es el límite de los planetas. ¿Ok? Entonces ahí podemos poner, si queremos, el primer límite del sistema solar.
Pues sí, hay que decir que ahorita vamos a ver muy claramente por qué. No hay un lugar donde haya un letrero que dice, aquí termina el sistema solar, está usted entrando al espacio interestelar.
Sí, a diferencia de algunas caricaturas que sí lo ponen así.
De hecho, recuerdo películas y caricaturas, dibujos animados, muy, muy graciosos, por cierto, que tienen alguna cosa así. Pero no, en este caso no estamos hablando, y ahorita vamos a ver muy claramente por qué, de una frontera fija, de que a partir de este de que un milímetro más adelante de este punto ya es el espacio interestelar y atrás es el sistema solar. Es posible que en el futuro, por cuestiones técnicas, para poder definir algo que lo contrario sería difícil de utilizar, se cree una frontera arbitraria. Pero lo importante aquí es que no correspondería a una realidad física, algo así como las fronteras entre las constelaciones, que son puramente arbitrarias, nada más para definir y saber de qué parte del cielo estamos hablando, ¿no?
Sí,
pero por ahora no hay eso.
No, es como la frontera entre la atmósfera de la Tierra y el espacio. No hay tampoco un límite. Artificialmente se ha puesto como 100 kilómetros para que tú tengas tus alas de astronauta, pero eso es un límite artificial. Bueno, entonces en el sistema solar el límite era Neptuno. Bueno, antes era Plutón. Plutón está a 40 unidades astronómicas, pero pues ya no es el planeta. Entonces Neptuno, digamos que puede ser el límite de los planetas. Pero Plutón fue el primer objeto transneptuniano descubierto en 1930. Después seguido en 1992 por 1992 QB1. Y ahora tenemos a Makemake, tenemos a Haumea, tenemos muchos objetos en la vecindad de Plutón que define lo que ahora llamamos el cinturón de Kuiper o el cinturón de Edgewood-Kuiper. Entonces podemos decir que la siguiente frontera difusa puede ser ese cinturón de Kuiper. ¿Qué sí. tanto se extiende? Pues se extiende oficialmente desde Neptuno, 30 unidades astronómicas, hasta como 50 unidades astronómicas. Es una extensión del disco del sistema solar. Entonces es como si fuera un cinturón de asteroides, pero externo a Neptuno, con objetos congelados. Pero también se estima que tenga entre 20 y 200 veces más masa que el cinturón de asteroides. Me refiero a todos los objetos del cinturón de Kuiper. Entonces, esa podemos decir que es el siguiente límite físico de lo que es el sistema solar.
Antes de que continuemos, Pedro, algunos comentarios. En 1983, bueno, durante la época en la que se consideró a Plutón como la frontera del sistema solar, gran parte de ese tiempo Plutón en realidad estaba más cerca del Sol que Neptuno, porque sí. las órbitas se cruzan. Ahorita ya Plutón está más lejos que Neptuno, pero aunque se decía que Plutón era el objeto más lejano del sistema solar, se mencionaba eso, que por el momento Neptuno estaba más allá. Uh-huh. Y otra cosa interesante es que en las noticias con frecuencia hemos mencionado aquí, siempre con muchas calificaciones y aclaraciones, que se anunció que el viajero 1 ha salido del sistema solar, o que ya casi, o que está empezando a llegar. La primera vez, según yo pude investigar, que se anunció esto fue precisamente en 1983, cuando pasó más allá de la órbita de Plutón. Pero, pues no, ahorita vamos a ver que esto fue realmente una cuestión de relaciones públicas y no tenía mayor significado que eso, ¿no?
Sí, pero ese es otro tipo de frontera, es un tipo de frontera más invisible. Al rato comentamos esa. Ahorita, pues me concentro primero en la frontera del disco del sistema solar. Y si queremos verlo de esa manera, pues la nave Nuevos Horizontes, que acaba de pasar por Plutón, puede decirse que acaba de cruzar al límite, a la Tierra de Nadie, que es lo que llamamos el cinturón de Kuiper. Entonces se pueden imaginar el cinturón de Kuiper como un disco extendido de nuestro sistema solar, 30, 50 unidades astronómicas, pero aún hay más. Aparte del cinturón de Kuiper están los objetos esparcidos del disco, como por ejemplo Eris, descubierto en el 2005. Estos son objetos que yo creo que formaban parte del cinturón de Kuiper, pero que Neptuno los movió a órbitas más excéntricas, que pueden irse hasta 100 unidades astronómicas. Entonces, tienen perihelios como la órbita de Neptuno de unas 30 unidades astronómicas, pero tienen afelios de hasta 100 unidades astronómicas, 100 veces la distancia de la Tierra al Sol. Estos objetos esparcidos del cinturón es como, digamos, una extensión del cinturón de Kuiper, que también se puede considerar como una frontera del disco del sistema solar. Entonces, si nos basamos en estas definiciones materiales normales, el sistema solar se formó, los formó los planetas, y los planetas movieron toda la basurita que quedó hasta una distancia de 50 unidades astronómicas o un poquito más en el disco que forman los objetos del cinturón de Kuiper, y los objetos del disco, esparcidos del disco. Entonces, esta puede ser otra definición del límite. Otra vez, no es un límite fijo. Aquí es donde muchos piensan que se originan los cometas periódicos. Los cometas, muchos astrónomos piensan que vienen, son objetos esparcidos del disco, o objetos del cinturón de Kuiper extendido, que primero se convierten en centauros. Centauros son objetos que orbitan entre Júpiter y Neptuno, pero en esas órbitas no son estables, no puedes tener ningún objeto por mucho tiempo, entonces es como una etapa intermedia antes de que se formen y que sean atraídos a la parte interior del sistema solar y que formen los cometas periódicos que son atrapados por los planetas. Entonces, digamos que esa puede ser más o menos las primeras definiciones de extender el disco de los planetas.
Sí, estoy de acuerdo. Y para poner esto en perspectiva, pues bueno, la distancia más lejana a la que, de la que estamos hablando es 55, bueno, un poco más si contamos a objetos como Eris y los demás objetos.
Sí, yo le puse 100 así aproximado, o sea, no es muy fijo, no es, porque todavía faltan muchos objetos que descubrir.
Sí, es y hay varios
poco explorada.
Y hay varios objetos de los que se sabe poco, que son candidatos, pero están en veremos antes de que se publiquen, ¿no?
Entonces, pues bueno, eso es, como decía, la primera etapa.
Ahora, Pedro, ¿sí? Perdón, una observación. Todavía estamos hablando aquí de objetos que están en el disco, ¿no?
Sí, son los objetos del disco. Entonces, la nueva Nuevos Horizontes, por ejemplo, va en esa dirección, acaba de cruzar por Plutón, y va a explorar otro objeto del cinturón de Kuiper, no me acuerdo cuál es el nombre ahorita. Y va a cruzar, digamos, el límite del disco. Para arriba y para abajo del sistema solar, pues no hay muchos objetos. Y ahí, si quieres, podemos ya hablar de la heliosfera, que sería el siguiente límite, o mejor lo dejamos para después del corte.
Pues yo creo que lo dejamos para después del corte, Pedro. Ahorita es un buen momento para terminar con los objetos del disco y ahorita seguimos.
Perfecto, pues bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos aquí en Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La heliosfera es el nombre que se le da a la región espacial que se encuentra bajo la influencia del viento solar, que se compone de iones procedentes de la atmósfera del Sol y el campo magnético del Sol. Esto da origen a una burbuja magnética, en cuyo interior se encuentran los planetas de nuestro sistema solar. La heliosfera se extiende más allá de la órbita de Plutón. El límite interior de la burbuja magnética del Sol se llama heliopausa. La capa que separa a la heliopausa con el llamado frente de choque de terminación, se llama Heliofunda. Más allá del frente de choque de terminación, encontramos el campo magnético del medio interestelar de nuestra galaxia. Habitualmente se ha pensado en la heliosfera como una estructura con forma de cometa. Sin embargo, investigaciones realizadas con el instrumento MIMI de la sonda Cassini, que complementa las realizadas por la misión IBEX, sugieren que su forma es más parecida a la de una burbuja. Muy importantes serán las contribuciones de las sondas interestelares Viajero 1 y Viajero 2 para comprender el fin de la heliopausa y la composición del espacio exterior a nuestro sistema solar. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, los límites o las fronteras del sistema solar. Un servidor, Pedro Valdés, en Monterrey, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Estamos grabando este programa de Obsesión por el Cielo un día antes del programa normal. Debido a causas de fuerza mayor, no lo vamos a poder tener en vivo, así es de que aquí se los presentamos en formato grabado. Pues bien, Edgar, ¿en qué nos habíamos quedado?
Pues estábamos hablando de los objetos que se encuentran en los límites del sistema solar. Uh-huh. Platicamos un poco de cómo el concepto de frontera no es muy preciso para las cuestiones del sistema solar. Y terminamos en los objetos que están localizados en el disco, mencionando el cinturón de Kuiper y los objetos transneptunianos como Eris, Makemake, Quasar y todos estos.
Okay. Entonces estábamos en el cinturón de Kuiper, 30-50 unidades astronómicas, y los objetos del disco esparcido, extensión del cinturón de Kuiper, más ancho tal vez. O sea, imagínense, el sistema solar está planito, 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 y cuando llegas a Neptuno, los objetos transneptunianos, pues se hace más ancho el disco, y después los del disco esparcido, pues siguen siendo más anchos. O sea, como que se va abriendo. Ya no está en un plano fijo los objetos del sistema solar, el límite del sistema solar. Aquí es donde podemos hablar de la heliosfera. La heliosfera es la esfera o la burbuja magnética causada por las partículas del viento solar. El sol arroja partículas al espacio a una velocidad, lo que llamamos el viento solar, a una velocidad de 300-800 kilómetros por segundo. Y estas pues dominan una burbuja alrededor del Sol, forman una burbuja alrededor del Sol antes de que choquen con las partículas del medio interestelar. Eso se llama la heliosfera. Todos los planetas están dentro de la heliosfera. La frontera de la heliosfera, donde empieza el medio interestelar, también no está muy bien definido y depende de la dirección en la que está viajando el Sol. Entonces, si se lo pueden imaginar, es como una burbujita que está alargada hacia atrás de la dirección del viaje. Si el Sol va en una dirección, pues hacia atrás va a ser la burbuja un poquito más larga porque no está chocando contra nada. Entonces, hay partículas del medio interestelar que penetran la heliosfera, pero son átomos neutros o rayos cósmicos o alguna partícula de polvo, porque si hay alguna carga magnética, entonces el campo magnético del Sol, el viento solar también, pues interacciona con estas partículas del medio interestelar. Entonces hay varias definiciones. Está donde las partículas de viento solar dejan de ser supersónicas y son subsónicas, y no me gusta hablar de velocidades subsónicas y supersónicas de partículas donde no hay aire, donde se pueda medir una velocidad, pero bueno, es un término un poquito complicado, no es tan natural. Pero hay una transición que se llama el shock determinador, el terminador de shock, donde estas partículas del viento solar se frenan, digámoslo así. Entonces, tú referías ahorita que la nave espacial Viajero 1 cruzó eso, ¿en qué fecha?
No dije la fecha, hablé de 1983 cuando cruzó más allá de la órbita de Plutón, pero recientemente, en los últimos años, ha habido dos o tres eventos de este tipo, en parte porque el punto no es fijo, como tú mencionas, no es...
Se mueve para adelante y para atrás.
Exactamente, está variando gradualmente, constantemente, de hecho. Uh-huh.
Entonces, la nave espacial Viajero 1 y no sé si la Viajero 2, pero pues están saliendo hacia arriba y hacia abajo del sistema solar, no como la Nuevos Horizontes, que va en el plano del sistema solar. Entonces, estas naves, con sus detectores de viento solar y partículas cargadas, han encontrado esta terminación del viento solar y no es una región fija. Y después hay una región más o menos neutra donde se mezclan las del medio interestelar y las del viento solar, y después ya está el medio interestelar, que ese ya sería, pues, digamos, el límite del sistema solar, si lo tomamos en cuenta como el campo magnético, no como la materia. La materia todavía puede extenderse todavía más. Muchos dicen que es como 100 unidades astronómicas donde está la heliopausa ya definitivamente, que empieza el medio interestelar. Pero otra vez, depende si estás hacia arriba, hacia abajo o hacia atrás de la trayectoria del movimiento de dirección del Sol.
Pues sí, y aquí, ¿dónde queda la nube de Oort?
La nube de Oort es, pues aquí un poquito de historia. Jan Oort en 1950 propuso la existencia de una nube esférica de objetos cometarios alrededor del Sol. Una extensión de una idea que había dado Ernst Oppig en 1932. O sea que el sistema solar no terminaba donde terminaba Plutón. 1930 es cuando se descubrió Plutón. Sino ellos dijeron que muchos de los cometas que vemos que entran al sistema solar vienen de direcciones que no son del plano del sistema solar. Aunque los cometas periódicos sí son del plano del sistema solar por razones obvias, porque los planetas los capturaron, había muchos cometas que venían desde arriba o desde abajo. Entonces ellos propusieron la existencia de esta nube de entre 50.000, o bueno, más allá de lo que ahora llamamos el cinturón de Kuiper, que se puede extender hasta 50.000 o hasta 200.000 unidades astronómicas. Ahora bien,
en este caso estamos hablando de una zona esférica. Uh-huh. En el caso del cinturón de Kuiper estamos hablando de un disco.
Sí. Entonces,
anillo más bien.
Sí, entonces históricamente tenemos la extensión del sistema solar, del disco del sistema solar, lo que llamamos el cinturón de Kuiper y los objetos de disco esparcidos, que es un cinturón de Kuiper extendido, más ancho. Y esta región esférica, llamada la nube de Oort, que puede llegar hasta uno o dos años luz de distancia, o a lo mejor más. Que son cometas arrojados por los planetas del sistema solar, arrojados en todas direcciones y que tienen órbitas muy, muy, muy elípticas y muy, muy, muy largas. Duran mucho tiempo antes de que se den la vuelta otra vez por el Sol. Muchos a lo mejor nada más lo han hecho una o dos veces hasta eso. Entonces, esta es la nube de Oort. Pero aquí está algo muy interesante. En 1981, Jack Hills, otro astrónomo, propuso que había una conexión entre la nube de Oort y el cinturón de Kuiper, en el sentido que ahora llamamos eso como la nube de Hills. Es una, digamos, es como parte de la nube de Oort, pero interior, y está más concentrada hacia el disco. Entonces, si se imaginan, pues el disco de los planetas es muy estrecho. Llegamos al cinturón de Kuiper, se hace más ancho, y esta nube de Hills es todavía más ancha y se abre hacia arriba y forma la nube de Oort esférica, digámoslo así. Entonces, los límites inferiores de esta nube de Hills es entre 100 y 3000 unidades astronómicas, o sea, donde terminan los objetos de cinturón de esparcido de Kuiper, y puede ser hasta 20.000 o 30.000 unidades astronómicas, donde empezaría ya la nube de Oort. Entonces, se piensa que en esta nube de Hills están en 5 veces más masa que los cometas que puede haber en toda la nube de Oort. Entonces es una región bastante poblada, en cierta manera.
En cantidad, quizá en densidad no tanto. Uh-huh. Entonces, volviendo, perdón, termina.
Sí, por ejemplo, el objeto Sedna, si se acuerdan, puede pertenecer a estos objetos de la nube de Hills. Ya, esa es otra familia. No tenemos, creo que ese es el único que tenemos así. A lo mejor hay otros 2 o 3 que han sido descubiertos. Pero Sedna está ahora a 86 unidades astronómicas. Fue descubierto en el año 2003 y se piensa que sea parte de esto de la nube de Hills. ¿Cómo se formó la nube de Hills? ¿Qué relación tiene con la nube de Oort? Pues todavía está por investigación, ¿verdad? De cómo es que se formó, pero como que tiene algo de razón. No sé, ¿qué opinas acerca de esta nube de Hills?
Yo lo encuentro como una idea plausible y pienso que va a ser más fácil observarlo en otras estrellas y en planetas extrasolares o en objetos protoplanetarios extrasolares que en nuestro sistema solar. Básicamente, uh-huh, por el mismo problema que tenemos de que estamos tratando de ver cómo es la casa desde una habitación adentro de ella, ¿no?
Sí.
Sí. Quería mencionar, Pedro, en 2012, como decíamos hace rato, el Viajero 1 atravesó la barrera en la que parecía que había alcanzado la heliopausa, pero luego, poco después, otra vez llegó a estar dentro de la heliosfera. Entonces esto, pues, es, como decíamos, algo variable y se tiene evidencia directa de ello. Uh-huh. Ahora, una cosa que se considera útil para tratar de definir la frontera del sistema solar, además de la frontera entre la heliosfera y la heliopausa, es la influencia magnética entre el campo, del Sol y las influencias magnéticas del espacio interestelar. Y se espera que Viajero 1 pueda detectar un cambio en dirección. Ahorita como que se está alineando el campo magnético en cierta forma que sugiere que se está acercando, pero todavía no hay un cambio como tal.
O sea, se están apretando las líneas del campo magnético, hay más densidad de partículas eléctricas en el campo ahí. Pues sí, o sea, estamos en esa región de nadie antes de salir al medio interestelar. Pero está relativamente cerca. O sea, comparado con los objetos de la nube de Oort o hasta el cinturón de Kuiper, Pues sí, o sea, estamos cerquita, estamos en la burbuja todavía.
Sí, ahora no quiere decir que no pueda haber objetos del sistema solar con órbitas que se alejen fuera de la heliosfera.
Sí, esto de la heliosfera y magnetosfera no me gusta como límite, porque nada más funciona para las partículas cargadas eléctricamente. Estamos hablando de campos magnéticos, partículas bien chiquitas, de átomos o iones o el plasma o cosas que son no muy tangibles para nosotros humanos hechos de materia neutra, digámoslo así. Me gusta más esta definición de materia que la definición de campo magnético y de partículas, pero bueno, es porque yo estudio objetos masivos neutros y no estudio partículas cargadas como electrones.
Pero, creo que es válido, Pedro. Y otra definición que se ha propuesto es parecida a esta: el lugar donde la influencia gravitacional del Sol es igual o menor que la influencia gravitacional de los objetos del resto de la galaxia.
Sí, esto se llama la esfera de Hill. No es el mismo Hill de la nube. Este es George W. Hill, este es otro personaje, que sí, o sea, trató de ver cuál sería el límite. Y interesantemente, este sería el límite de la nube de Oort, que no conocemos, el límite exterior.
Sí, teóricamente porque ya los objetos que estuvieran más allá escaparían del sistema solar.
Y esta idea, pues, ya sería utilizando la fuerza de gravedad como definición de límite. ¿Hasta dónde el Sol tiene una atracción gravitacional en un objeto que orbitaría el Sol? Un poquito más allá y el objeto ya no orbitaría el Sol, sino que sería parte de la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces podemos poner el límite también aquí entre 50.000 y 200.000 unidades astronómicas, que es el límite de la exterior de la nube de Oort, que otra vez es entre 0.8 y 3.2 años luz. 3.2 años luz ya se me hace mucho. A mí se me hace que es más cortito, sería un año luz si acaso el límite. Sí. Porque ha habido muchas estrellas que pasan cerca del Sol y eso...
Exactamente.
Sí. Eso cambia el tamaño de la nube de Oort.
Entonces, pues sí. Uh-huh. Y ya con eso ya resulta una definición que es muy interesante, pero quizá con poco sentido práctico, ¿no?
Sí. Entonces, pues bueno, esa es ya, digamos, la última definición, yo diría, de lo que es, ¿cómo se llama?, el límite del sistema solar. Ya más allá está la Vía Láctea. Pues muy bien, eso es todo, yo creo, me imagino, por lo que, no sé que tengas algún otro comentario de las fronteras del sistema solar, ya cubrimos todas las que se nos ocurrieron, gravitacionales, magnéticas, etcétera.
Pues sí, y es otro tema que no habíamos hecho nunca, me gustó mucho. Uh-huh. La semana entrante hablaremos de la historia de la NASA, ese va a ser un programa complejo, pero interesante, esperamos.
Bueno, vamos a llamarlo una breve historia de la NASA.
Sí. Me gusta la idea.
Ok. Pues bueno, muchas gracias a todos los radioescuchas por habernos escuchado otra vez aquí en otro programa más de Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.